Ladies and gentlemen, look at Kong, the eighth wonder of the world.
Las 6 y 45 hemos elegido obviamente la banda sonora de la película King Kong, porque últimamente nos hemos topado casi a diario con noticias que hacen referencia al estado de salud de uno de los símbolos de la ciudad de Barcelona, uno de los huéspedes, el más célebre del zoo de la capital condal. Obviamente estamos hablando de Copito de Nieve, la denominación para el que es el único ejemplar de gorila albino del mundo, al menos que se sepa. Hemos querido saber un poco más sobre esta historia, que se remonta al año 66, cuando un antropólogo catalán salvó a Copito de una muerte casi segura. Jordi Sabater Pi, buena tarde.
Hola, buena tarde.
Es así, la historia se remonta al año 66. Lo primero que tenemos que agradecerle es aceptar esta invitación, porque sabemos que no le entusiasma demasiado, digámoslo así, hablar de este asunto. ¿Es así, Jordi?
Pues sí, y es que esto es una anécdota. Yo soy un científico que he hecho muchas cosas y esto, a mi entender, no es nada más que nada, un hecho esporádico.
Bueno, si le parece, ya que usted dice que es solo una anécdota dentro de su amplia trayectoria profesional, nuestra compañera Susana va a resumir a los oyentes datos sobre su currículum profesional, ¿de acuerdo?
Pues una extensa trayectoria, la de Jordi Sabater Pi, es catedrático emérito de Psicobiología y Etología de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Trabajó durante 30 años en el África Occidental estudiando las etnias y también los primates superiores. Nuestro invitado ha sido también conservador del Parque Zoológico de Barcelona y del Centro de Ikunde en la República de Guinea Ecuatorial. Es autor de más de 100 trabajos en revistas internacionales especializadas y autor de 8 libros científicos. Es también muy conocido por sus dibujos al natural exhibidos en varias exposiciones. Sus temáticas preferidas son los animales, los humanos, los temas botánicos y también los paisajes.
Y un dato más, si me permite, porque el Museo de Ciencias Naturales de Nueva York lo fichó para que realizara algunos estudios sobre las costumbres de los gorilas, de las que nada se sabía. Por tanto, usted, con lógica, yo creo, se siente ignorado como científico y, bueno, en nuestras fronteras, ¿no? Quizá fuera sí que reconocido, se reconoce como un científico, como un experto de primera línea, pero aquí en casa quizá no, ¿verdad? Jordi.
Bueno, yo soy un pionero en el estudio de los gorilas de África Occidental. Publiqué trabajos en los años 50, que son trabajos que están mencionados prácticamente en todos los libros de primatología del mundo.
Decíamos que no le entusiasma, Jordi, hablar sobre este asunto, pero lo cierto es que sin usted no habría historia de la que poder hablar.
Hombre, claro, si yo no lo hubiera adquirido, este gorila hubiera muerto o hubiera sido comido, vaya, se lo hubieran comido.
Ahora han pasado ya casi 40 años y está abocado a la muerte según esas noticias que nos llegan desde el zoológico de Barcelona. Usted dice que está enfermo, pero que bueno, que no es tan grave, que...
Bueno, ahora ha empeorado mucho, ¿eh? Uh-huh. O sea, yo dije que no era tan grave hace 15 días, pero ahora esto da un vuelco, ¿eh? Este animal, el cáncer de hormigas, el cáncer de piel, hoy en día tiene el tamaño de una mano ya, ¿eh? O sea que... Yo creo que el final de este gorila está muy próximo ya, ¿eh?
Estamos hablando con Jordi Sabater Pi, es primatólogo catedrático emérito de Psicobiología y Etología. Señor Sabater, cuando hace 38 años tuvo ante sus ojos aquel ejemplar de gorila, ¿qué fue lo que pensó? Supongo que usted, que ha estudiado los primates durante décadas, pues pensó desde luego que se hallaba ante un auténtico capricho de la naturaleza. ¿Sorprendido se quedaría?
Claro, sí, me acuerdo perfectamente. Era un día por la mañana y había un gran ruido abajo de la casa. Y bajé y me enseñaron el gorila, que lo tenían dentro de una jaula de cañas. El animal estaba en muy malas condiciones, sucio, depauperado, lleno de parásitos. Yo inclusive les dije que no me interesaba porque pensaba que se iba a morir. Entonces ellos, al ver que yo no lo quería, me dijeron: hombre, por favor, quédeselo, ya nos lo pagará si lo salva. Si no, nos entrega el cadáver y ya quedaremos contentos. Y en estas condiciones me lo quedé.
Es una rara avis que ha dejado la naturaleza. Se ha convertido de alguna forma en símbolo de un zoológico, de una ciudad. Usted se siente más que nada mal porque no ha conseguido que se convierta en, digamos, un salvavidas para los gorilas que están en una fase decadente, ¿no? Usted decía también que dentro de 50 años no van a quedar gorilas, no solo.
Yo creo que este animal se hubiera podido utilizar en campañas a favor de los gorilas, creando premios o becas o alguna cosa. Francamente me duele un poco, porque la situación de los gorilas en África es trágica. Yo calculo que en un término no superior a 30 años no quedará prácticamente ningún gorila ya en África.
¿Cuántos quedan en cautiverio en diferentes zoológicos?
Bueno, pero no sé, en cautiverio hay bastantes. Pero tengan en cuenta que un gorila en cautiverio no es un gorila ya. Este animal no se puede reintroducir nunca más en la selva, porque los gorilas todo lo que hacen es aprendido. Y nosotros no sabemos hacer de gorila para enseñárselo.
¿Y usted no pudo quizá haber evitado que Copito se hubiera convertido en eso, en un símbolo para una ciudad o para un zoológico? Digo, no pregunto.
Bueno, si no lo hubiera adquirido, este gorila hubiera muerto, ¿eh? Uh-huh. Hubiera muerto, pero seguro, ¿eh? Pero con una seguridad absoluta, 100%, ¿eh? O sea que yo en cierta manera lo salvé.
Uh-huh. Señor Sabater, ha escrito usted además un libro, Floquet per sempre o Copito para siempre. Esto es un testimonio humano y científico del padrino de este gorila. Un libro además con dibujos realizados por usted mismo y que, según usted dice, es una herramienta fundamental esta del dibujo para la investigación en el campo de las ciencias naturales. Ya no se está utilizando tanto, ¿no?, el dibujar animales, plantas. Usted reivindica en cierta manera, ¿no?, el dibujo en el arte de las ciencias.
Bueno, esto en España es donde no se utiliza, pero en Inglaterra y en los Estados Unidos y en el Japón, los biólogos y los zoólogos saben dibujar y muy bien, ¿eh? O sea que esto es una cosa de este país, pero nada más.
¿Qué vamos a encontrar en ese libro, Copito para siempre?
Es un libro que hay fotografías inéditas y hay también apuntes que he hecho yo. Es un libro pequeñito, un libro de bolsillo, pero creo que es un libro interesante, además tiene un precio muy asequible.
Señor Sabater, y usted como experto en primates, cuéntenos qué hace tan fascinante a este animal en su hábitat natural, en su espacio natural y no en un zoológico.
Bueno, este animal en su espacio natural tampoco hubiera podido vivir mucho, porque un albino es un animal que tiene muchas carencias. Tiene problemas de la piel, ve mal, ve muy mal, tiene problemas de oído, o sea que este animal en estado natural también estaba en cierta manera un poco condenado, ¿eh? Uh-huh.
¿Pero cómo son los gorilas en general? No solo ya este Copito, sino en general, ¿qué son tan fascinantes para usted?
Son unos animales magníficos, unos animales nobles, grandes, impresionantes. Yo he trabajado muchos años estudiando gorilas y he trabajado también con Diane Fossey en Ruanda. Tengo realmente un conocimiento prácticamente de todos los grupos de gorilas que hay en África. Son unos animales fascinantes, unos animales muy mansos. No son nada feroces, lo que pasa es que hacen despliegues que la gente, si no los conoce, pues se asusta, pero ellos en realidad la única cosa que quieren es que te vayas, que no les molestes.
También de Copito se dice que tiene mal carácter.
No, Copito no tiene mal carácter, que no es verdad esto.
No es verdad, aunque sí que se comenta, ¿no?, que da la espalda, quizá porque el sol le moleste también, ¿no?
Claro, la fotofobia, tiene problemas de visión y entonces muchas veces está de espalda al público, pero esto es un problema de un exceso de luz.
El zoológico, me imagino que ha vivido a cuerpo de rey, eso no cabe duda, sino además en la selva guineana hubiera muerto, pero ¿en qué ha influido negativamente a este ejemplar de gorila albino?
No, en el zoo ha vivido muy bien, ha sido muy bien tratado, pero esta vez que ha vivido 40 años, y 40 años para un gorila son muchos años, es como una persona de 80 y pico de años, ¿eh?
No es habitual en un gorila, ¿no?
Bueno, en los zoológicos hay algunos zoológicos que los gorilas viven 40 años, pero no todos, ¿eh? Esto es una demostración de que los veterinarios del Zoo de Barcelona se han cuidado con efectividad de la salud de este animal.
Señor Sabater, ya sé que es la pregunta del millón, pero ¿qué va a ocurrir cuando una vez que muera finalmente Copito de Nieve, que parece que está abocado a ese fallecimiento, además de aquí a Navidad se dice incluso que podría perecer? ¿Qué se puede hacer? Si vamos a ver algún otro Copito, no sé, la historia, la naturaleza lo tendrá que decir, la biología, pero en fin. Sé que se ha hablado incluso de preservar sus células para algún experimento a posteriori. No sé, ¿qué opina usted al respecto, señor Sabater?
Bueno, yo no soy veterinario ni médico. O sea que esto, si piensan en clonarlo, pues bueno, pero de momento no se puede hacer esto. La técnica de la clonación todavía es muy imperfecta. Si quieren incinerarlo, pues que lo incineren. Y si lo quieren disecar, que lo disequen. Lo que pasa es que para disecar hace falta taxidermistas muy expertos, que yo creo que en España no los hay.
Bueno, desde luego estamos hablando con un experto en primates. Al margen de este gorila albino, señor Sabater, seguro que usted conoce de la existencia de otros primates fuera de lo normal.
Bueno, yo he trabajado en África 30 años, estudiando animales y también estudiando las personas, estudiando también aves. Yo he trabajado con las aves, he trabajado con las ranas golias, las mayores del mundo. O sea que he hecho muchos estudios de muchas cosas, y las aves indicadoras de la miel, etcétera.
He leído en algún sitio que ha aparecido en algún sitio o en algún continente una hembra de gorila que aprendió a hablar. Por eso le preguntaba si o articular sonidos, signos.
Hablar no, con signos, con las manos, como los sordomudos. Pero esto se les puede enseñar en condiciones de captividad cuando son jóvenes. Esta es la de una americana que se llama Patterson, con el gorila que se llama Coco. Los gorilas, como los chimpancés, son animales muy inteligentes, son animales que desde el punto de vista evolutivo están muy cerca de los humanos, y en consecuencia es lógico que tengan algunos puntos de semejanza con los humanos muy importantes y significativos.
Señor Sabater, estamos a punto de terminar, pero yo no me resisto a preguntarle, le veo un poco desapegado a la historia de Copito y me entristece un poco de alguna forma. Cuando llegue ese día fatal del que desaparezca Copito, dígame la verdad, ¿se va a entristecer o qué es lo que va a sentir el señor Sabater?
Bueno, estaré un poco triste, pero también estoy triste cuando se mueren otros animales. Pero claro, este gorila es muy emblemático, es un poco una señal de identidad de Barcelona y bueno, pues siempre hay una carga emocional detrás de él, ¿no?